Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, Periodismo y Voz Ciudadana, con Isabel González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Tras operativo liberan a Jaime Barrera, periodista, que ya se encuentra de regreso con su familia. La licenciatura en periodismo del Centro Universitario del Sur se manifestó por la desaparición de Jaime Barrera y la violencia contra periodistas.
Y es que no nos podíamos quedar sin decir nada. Estábamos en Ciudad Guzmán, no podíamos ir a la marcha, pero el sentimiento, la impotencia y las ganas de expresar no nos las podíamos guardar. Hicimos este video que está circulando en redes sociales y que habla de esta exigencia que jóvenes estudiantes de periodismo y sus profesores hacemos. Queremos que Jaime Barrera vuelva a su casa, que vuelva con vida y que siga siendo el periodismo que siempre le ha caracterizado.
El sur de Jalisco registra aumento de casos de dengue.
Bien, se tienen aparentemente 11 casos confirmados distribuidos en las zonas periféricas al estado de Colima. Pues Tonila, Zapotitlán de Vadillo, Tolimán, ahí es donde se prolifera más estos casos. Tuxpan, pegados más que nada en el municipio de Tihuamo. O sea, por esas zonas es donde más se encuentra.
Coparmex, Delegación Sur de Jalisco, tendrá un foro sobre el panorama político estatal.
Donde empezamos con una plática con Augusto Chacón Benavides, quien actualmente dirige una institución realmente que está llevando a cabo como una investigación en diferentes áreas, pero miden, haz de cuenta, el tema de cómo van ya cuando toman posesión cualquier candidato que salga electo. En este caso ellos miden, lógico, la zona conurbada de Guadalajara, municipios, inclusive al gobernador, cómo va gobernador, así se llama el de alguna manera el estudio que hacen muy específicamente sobre las actividades del gobernador o sobre los municipios, y tienen muchas mediciones. Entonces viene Augusto, aceptó la invitación que le hicimos aquí en la delegación para poner en contexto cómo trabajan ellos.
Por temporada aumenta la atención médica por malestares gastrointestinales.
Es cuando más se llegan a atender, varía mucho porque son parte del sistema de información, pero me atrevo a decir que uno de cada 4 consultas, 5 consultas puede ser de este origen, ¿no? De enfermedad diarreica.
Inauguran la exposición pictórica Belleza Alada, Aves e Insectos en Humedales.
Pues es una colección de 30 fotografías, 15 son de insectos y 15 de aves, con el tema de aves, insectos y humedales, porque ese es el lema del Día Mundial de la Protección de los Humedales, ¿no?
Muy buenos días, amigas y amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidas y bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM vía internet. Recuerde que también estamos en nuestra página www.radio.dg.mx. Justo ahí en el apartado de Ciudad Guzmán nos puede escuchar en tiempo real. Si lo prefiere, también estamos disponibles en nuestra red social Facebook. Recuerde que ahí puede vernos y escucharnos como Radio DG Ciudad Guzmán. Acceda a nuestra página. en esta red social como Radio DG Ciudad Guzmán y en automático le aparecerá. Esta transmisión que realizamos desde el Centro Universitario del Sur a un costado de la sala de gobierno de este campus universitario. Este miércoles 13 de marzo del 2024 le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Por supuesto, también le recordamos que ponemos a su disposición el 341-413-3345, este teléfono que está disponible aquí en cabina y disponible también en la aplicación de los teléfonos inteligentes en el WhatsApp para que usted se pueda contactar con nosotros. Esta mañana en los controles técnicos, mi compañera Cristina Mojica, yo soy Isabel González, iniciamos con la información.
Señal local.
Y vamos a iniciar con esta información que recobra la felicidad en todo el gremio periodístico y en los familiares de nuestro compañero Jaime Barrera, quien a primeras horas de este miércoles fue localizado, esto en el municipio de Magdalena, Jalisco. Ahí fue liberado luego de que se diera a conocer el día de ayer ya de parte de las autoridades de la Fiscalía del Estado y conforme avanzaban las investigaciones que Jaime Barrera había sido privado de su libertad el día lunes alrededor de las 2 de la tarde. Esta mañana a través del programa N+, de Televisa, nuestro compañero Jaime Barrera pudo platicar un poco sobre lo acontecido durante estos días después de más de 30 horas de no saber nada de su paradero, de no tener comunicación con nadie, y esto fue lo que dijo. Vamos a escuchar esta entrevista que realizó nuestro compañero Rodolfo Martín Guerrero de Televisa Guadalajara. Vamos a escucharlo.
Su hija, a través de sus redes sociales, Itzul Barrera, pues emitió este comunicado hace algunas horas, donde usted lee: mi papá ya está con nosotros, mi corazón sabía que siempre regresa a casa. Y justamente vamos a enlazarnos vía telefónica con mi querido compañero Jaime Barrera. Jaime, buenos días. No sabes realmente el gusto que nos da el que estés sano y salvo. Platícanos, ¿cómo estás? ¿Qué sucedió?
Mi estimado Rodolfo, con el gusto de saludarte aquí de todas maneras. Bueno, pues una experiencia que no le deseo a nadie, compañero. Pasaron 34, yo soy algo así. Es como ser el protagonista de las propias columnas que escribo a diario. Pero desgraciadamente la inseguridad está así. Afortunadamente, gracias a los rezos de todos los queridos como ustedes, me tocó volver a estar aquí con mi familia, estoy muy contento y listos para estar pronto en unos días ahí dando las noticias en más con todos ustedes, Rodolfo. ¿Qué más te puedo decir?
Estás sano y salvo, es decir, estás bien de salud. Evidentemente, en forma emocional, has de estar un poco afectado o mucho afectado, asumo.
Sano y salvo, afortunadamente, estimado Rodolfo, hay pequeños roces, pero todo bien y con ganas de seguir adelante, como siempre.
Oye, Jaime, a reserva pues de lo que se pueda decir públicamente, porque ya hay, tú sabes, sabemos, una carpeta de investigación. ¿Fuiste, digamos, encontrado en un operativo en el municipio de Magdalena, sí fue?
En Magdalena, las entradas de Magdalena, tuve la fortuna de que llegaran ahí elementos de la Guardia Nacional y me sorprendieran. Ayuda cuando ya había sido liberado, pero la compañía ha sido total desde ese momento y hasta este momento.
Oye, Jaime, te repito, en la medida de lo que puedas tú comentarnos, pues se sabe con respecto a cuál sería el origen, el móvil de ese plagio.
Pues no es nada más que las cuestiones periodísticos, digo, no hubo un rescate, no hubo nada de eso. Salí de mi programa de radio el lunes a las 2 de la tarde y ahí fui invitado forzosamente a bajar de mi auto y subir a una camioneta y fui llevado a un centro de cautiverio unos días y afortunadamente, pues estoy libre nuevamente.
Jaime, ¿hubo interlocución con estos sujetos?
Pues lo mínimo, pero sí la hay siempre. Rodolfo, digo esto, tengo que verlo con abogados y todo esto, y pues seguramente podremos estarlo contando.
No, nos da mucho gusto, te reitero. Jaime, si me lo permites, fuiste liberado y luego allá en el municipio de La Magdalena, las afueras de Magdalena, pues ya solicitaste ayuda, ¿así entendí?
Así es.
Oye, ¿qué vas a hacer? Es decir, ¿estás con tu familia? ¿Ya recibiste alguna revisión médica? ¿Cosas que nos indiquen?
Sí, sí. Sí, en eso estoy. Estoy con el cuidado de la Guardia Nacional. Mañana iré a solicitar el protocolo de protección a periodistas, que yo nunca lo había solicitado, pero creo que ahora es indispensable.
Es indispensable. Y pues así en una recapitulación, ¿qué sensación, qué lectura le estás dando, mi querido Jaime, a todo esto que sucedió en estas casi 40 horas?
Pues que es necesario que se ajusten todos los mecanismos y los protocolos de protección a periodistas, Rodolfo, como lo hemos comentado muchas veces, para no ser presa de ese poder fáctico que limita el trabajo periodístico, diría yo.
Estamos hablando, mi querido Jaime, de que ese elemento que lamentablemente te sucedió a ti y que afortunadamente está teniendo este final, este desenlace, pues está enturbiando lo que comenzó desde septiembre pasado, el proceso electoral, la vida social de este estado, está enturbiándose.
Sin duda es un elemento que lo enturba más. Sin duda, ¿no? La seguridad a candidatos y la seguridad a quienes hacen la crónica de esas contiendas electorales.
Hasta donde tengo memoria, mi querido Jaime, al menos en tiempos recientes, nunca había sucedido un hecho como el que a ti te aconteció.
No, lo habíamos contado. En Guadalajara habíamos tenido la fortuna de que no existiera este tipo de sobresaltos, entonces pues el llamado es a que las autoridades extremen precauciones. Y nosotros también las tenemos que tomar.
Entonces, sin duda, a partir de este hecho, hay que replantear muchas cosas, mi querido Jaime.
Sin lugar a dudas, mi señor Rodolfo.
Jaime, te escucho un poco cansado, no quiero ser excesivo. No tienes idea el gusto que nos da a todos sus compañeros aquí en EDEMAS Guadalajara. Sin duda, tu familia ha de estar sumamente contenta. Todos estamos contentos. Déjame decirte, si no lo sabes, que el día de ayer en la Plaza de Liberación nos reunimos muchos de tus compañeros, de tus amigos, de gente que te conoce, y todos expresaban su deseo, su esperanza de que esto que está sucediendo hoy ocurriera. Mi querido Jaime, te mando un fuerte abrazo, y pues aquí está tu espacio esperándote, tu silla te está esperando y queremos verte muy pronto. Gracias, mi querido Jaime.
Apenas me estoy dando cuenta de tanta muestra de solidaridad. Rodolfo, qué bueno que me das oportunidad de agradecerles a todos y a cada una de las compañeras desde el gremio por su solidaridad, que les apreciaré siempre. Rodolfo, muchas gracias.
No, eres parte de esta casa, eres parte de nosotros, y te reitero, nos da mucho gusto tener este desenlace. Que descanses y te esperamos aquí, mi querido Jaime. Hasta luego.
Pronto ahí estaremos dándonos un abrazo. Gracias, Rodolfo.
Hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias.
Hasta.
Bueno, pues ahí sus primeras palabras que dijo a los medios de comunicación esta mañana Jaime Barrera, luego de que se diera a conocer que fue liberado y fue encontrado y recibió el apoyo de elementos de la Guardia Nacional para poder regresar a casa. También a través de la cuenta de X, antes Twitter, su hija lo informó y lo publicó de esta manera. Itzul Barrera dijo: mi papá ya está con nosotros, mi corazón sabía que siempre regresa a casa. Gracias a todas y todos, gracias, gracias. Fue el mensaje que se dio a conocer a través de esta plataforma. Y también pues al gremio periodístico nos llena de muchísimo gusto que esté de vuelta a casa y que no se callen las voces de la labor periodística. Ya lo dijo Jaime Barrera, solicitará el apoyo de protección a periodistas porque lo dijo así, privación de libertad por estas cosas, por estas horas tuvo que ver con la labor periodística que desempeña. Bueno, pues ahí la información. Afortunadamente, noticias favorables y noticias que nos recobran la calma, que nos dicen que hay mucho por hacer, no solo en el caso de Jaime Barrera, sino en el caso de miles de jaliscienses y de mexicanos más que están desaparecidos.
Señal Tiempo.
Hola, muy buenos días. Un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Las condiciones para este 13 de marzo son las siguientes. Tenemos ingresos de humedad proveniente del Pacífico hacia la República Mexicana, principalmente hacia la región noreste y centro de nuestro país, misma que estará dejando combinación de sol y nubes y algunos episodios de precipitación en estados como Nuevo León y Tamaulipas. Así también algo de lluvia en algunos estados del sureste. El resto de la República Mexicana continuará con cielo mayormente despejado, poca nubosidad, temperaturas cálidas y alto índice de radiación UV. Jalisco no es la excepción con estas condiciones, pues continúa el cielo mayormente despejado, poca nubosidad, pero temperaturas agradables y alto índice de radiación UV, por lo que la máxima para este día se estaría registrando entre 26 y 28 grados en lo que es la zona para Ciudad Guzmán, mientras que para la zona de Autlán por Sierra de Mula la máxima estaría entre 29 y 31 grados. La mínima para el día de mañana se espera que se esté registrando entre 9 y 11 grados en lo que es Ciudad Guzmán, y hacia la zona de Sierra de Mula por allá por Autlán la mínima para el día de mañana estaría entre 16 y 18 grados. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Agradecemos el pronóstico del clima a Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Vamos con esto a nuestro primer corte de estación aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros, tenemos más al regreso.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más, y es que fíjese que sobre este tema de nuestro compañero Jaime Barrera, el día de ayer por la tarde, el gremio de periodistas concentrado en la zona metropolitana de Guadalajara se unió en la Plaza Liberación para alzar la voz y pedir el pronto regreso de Jaime Barrera. Ahí también estuvieron presentes sus tres hijos, quienes dijeron que sabrían que y que pedían seguir compartiendo la información y que sabrían que, como siempre lo hace su papá, él regresaría a casa. En ese sentido, también la licenciatura en periodismo de este Centro Universitario del Sur, a través de estudiantes, egresados y académicos de esta licenciatura aquí en el Centro Universitario, se unieron para exigir el pronto regreso con vida de Jaime Barrera Rodríguez, periodista que, pues como ya le hemos informado, desde el pasado lunes, luego de salir de su programa de radio, pues fue interceptado por personas armadas y que no teníamos información sobre su paradero. Desde que se dio a conocer pues esta información y a raíz de que también se informó y se difundió que el gremio de periodistas, tanto como su familia, se iba a unir en la zona metropolitana de Guadalajara, aquí en el campus universitario se coordinaron para hacer pues una manifestación, un audiovisual en donde expresaron que pedían que estuviera pronto de regreso a casa Jaime Barrera. En ese sentido, Rosa Eugenia García Gómez, coordinadora de la licenciatura en periodismo de este campus, señaló que ante la imposibilidad de acudir a la ciudad de Guadalajara a esta manifestación, desde aquí de Ciudad Guzmán, se muestra la solidaridad y la exigencia para que Jaime Barrera estuviera pronto de regreso. Cabe señalar que desde que se dio a conocer pues esta noticia de su privación de libertad, también se hicieron públicas las muestras de apoyo y el compartir de información de quien pues es conductor de N+ Guadalajara, del noticiario, y también tiene su programa en Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, en donde participa en el programa Con Todo Respeto. Afortunadamente, él ya está, como lo hemos mencionado, sano y salvo de regreso a casa. Bueno, pues ahí también parte de la información, las acciones que desde el gremio periodístico se estuvieron haciendo y también de parte de su familia, y aquí en el Centro Universitario del Sur, la suma en este apoyo de exigencia y de solidaridad para que Jaime Barrera estuviera pronto de regreso, y así lo fue a primeras horas de este miércoles 13 de marzo. Afortunadamente está en casa, está bien y a la espera de que en próximos días pueda retomar sus actividades habituales. Y seguimos con más información, y es que fíjese que tan solo en estos primeros meses del año los casos de dengue han aumentado, esto en comparación a años anteriores. Vamos a escuchar esta información de Guillermo Tobar.
Tan solo en los primeros meses de este año los casos por dengue han aumentado, esto en comparación a años anteriores. Giovanni Vázquez Serrano, coordinador de vectores y zoonosis de la región sanitaria 06, dijo que este aumento se debe a que estados colindantes como Michoacán y Colima cuentan con un alto índice de casos de dengue, lo que tarde o temprano afecta a Jalisco.
Sí, Guillermo, de hecho, con el problema o la panorama que tenemos a nivel regional del dengue, nos encontramos por debajo de lo que se podría esperar en este año, pero sí un poquito aumentados. No pasan los casos de 10 a 11 casos. Estamos teniendo un control absoluto sobre las larvas, sobre la proliferación del vector. Pero bueno, aquí lo más importante es recordar que la región sanitaria pues viaja frecuentemente al estado de Colima, y bueno, ahí es donde podemos encontrar tal vez el vector con mayor movilidad, ¿no?, o con mayor frecuencia.
Por este motivo, hasta el día de hoy, la región cuenta con 11 casos de dengue confirmados. Estos están distribuidos en municipios como Tonila, Zapotitlán de Vadillo, Tolimán, Tuxpan y Piguamo.
Bien, se tienen aparentemente 11 casos confirmados distribuidos en las zonas periféricas al estado de Colima. Pues Tonila, Zapotitlán de Vadillo, Tolimán, ahí es donde se prolifera más estos casos. Tuxpan, pegados más que nada en el municipio de Piguamo. O sea, por esas zonas es donde más se encuentra.
Giovanni Vázquez invitó a la ciudadanía a mantener los hogares limpios y tirar el agua estancada, ya que esto evita que el mosquito transmisor del dengue prolifere.
Claro, el patio, la azotea, mejor dicho, todo donde pueda acumularse agua, intentar controlar, que no tengamos baromeros, lavarlos, esos recipientes, lavarlos, taparlos, voltearlos, o si no los necesitan, desecharlos, tirarlos, para que se los pueda llevar el camión de la basura y que no puedan ser un factor de riesgo para tener maromeros, porque con un mosquito o una persona que llegue enferma del estado de Colima y hay un mosquito del dengue sin virus, al picar a esa persona, puede hacer una proliferación muy grande de enfermos de dengue.
Para Señal Informativa, Guillermo Tobar.
Agradecemos esta información de nuestro compañero Guillermo Tobar. Y fíjese que en temas también que tienen que ver con la salud, una de cada 5 consultas médicas en esta temporada es por el consumo de alimentos en mal estado. Vamos a escuchar esta información de Guillermo Tobar.
Una de cada 5 consultas médicas en esta temporada es por el consumo de alimentos en mal estado. Y es que debido a la mala refrigeración de alimentos o la mala cocción de estos, durante esta temporada de calor los malestares estomacales son más comunes. Tan solo en la región sur, una de cada 5 consultas está relacionada a este tipo de malestares. Así lo informó Giovanni Vázquez Serrano, coordinador de vectores y zoonosis de la región sanitaria 06.
Sí, claro, igual con algunos otros patógenos, pero cosas que se pueden tratar perfectamente en la consulta de primer nivel, acudiendo de manera oportuna por parte de la ciudadanía a estos servicios, ¿no? Es cuando más se llegan a atender, varía mucho porque son parte del sistema de información, pero me atrevo a decir que uno de cada 4 consultas, 5 consultas puede ser de este origen, ¿no? De la enfermedad diarreica.
Entre los malestares que presentan puede ser una diarrea o en el peor de los casos pueden contraer cólera. No obstante, Giovanni Vázquez detalló que no registran un caso de cólera desde hace más de 5 años.
Pues es más que nada las intoxicaciones alimentarias, puede haber algún tipo de bacteria en peculiar, pero bueno, lo bueno es que el cólera es algo que se está buscando pero que no se tiene en mayor frecuencia y no se ha tenido registros de casos de cólera. Eso es algo bueno, lo que queremos es intentar evitar este tipo de registros con el manejo oportuno y la búsqueda intencionada de los casos con cualquier paciente que tenga diarrea y acuda a un centro de salud, se le hace algún estudio especial, pero entonces actualmente lo que más llegamos a encontrar son intoxicaciones alimentarias que se van a tratar propiamente en la consulta de primer nivel.
Por estos motivos, el coordinador enfatizó en la importancia de refrigerar de manera adecuada los alimentos, sobre todo las carnes, así como consumir alimentos hechos en casa y cocinarlos bien.
Pues más que nada, tener cuidado con la refrigeración y la preservación de los alimentos. En esta temporada se utiliza mucho marisco, mucho producto derivado del mar, el uso de arroz también. O sea, tener la conservación adecuada de los alimentos para evitar un vibrio cólera, un bacillus cereus, cualquier tipo de enfermedad que pueda causar diarreas, deshidratación o que nos pueda llevar a unos factores más desencadenantes a muertes en niños menores de edad, lactantes o infantes, donde no se tenga una buena recuperación. Entonces, lo ideal aquí es que se tenga la refrigeración de todos los alimentos, intentar cocinar en casa, es lo mejor. Y si no, bueno, tener en cuenta que a los lugares que vayan se tengan los permisos adecuados tanto por el municipio como por las regiones sanitarias de cualquier estado o municipio donde se esté yendo a turistear o a vacacionar.
Para Señal Informativa, Guillermo Tobar.
Agradecemos a esta información de nuestro compañero Guillermo Tobar. Vamos a realizar con esto nuestro segundo corte de estación aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros, seguimos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Recibimos esta mañana con mucho gusto aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara a Samantha Bernal Gómez, coordinadora del doctorado en Ciencias del Comportamiento Alimentario con orientación en Alimentación y Nutrición. Coordinadora, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias, encantada de estar aquí con ustedes.
Y ella estaba con nosotros, fíjese, para platicarnos de una ponencia que tuvo la oportunidad de impartir durante estos días con motivo del Día Internacional de la Mujer, que tiene que ver con el cuerpo que el patriarcado nos construyó. ¿A qué nos referimos con esto, Samantha? El cuerpo que el patriarcado nos construyó.
Bien, bueno, comprender primero que el patriarcado es un sistema social. Y como sistema social ha estado instaurado a lo largo de la historia, de la historia de la humanidad en sí misma, ¿no? Y entonces ha ido construyendo ciertos tipos de creencias, ciertos tipos de comportamientos que están privilegiados hacia el hombre, ¿no? Son constructos androcéntricos. ¿Con qué nos referimos al el cuerpo que el patriarcado me construyó? Es a estos constructos que ha hecho en torno a los cánones de belleza. ¿Qué es lo bello? ¿Qué cuerpo tendrías que tener para que desde esta perspectiva sea considerado que eres una mujer bella, ¿no? ¿Y por qué el patriarcado? Pues precisamente porque es este sistema en el cual el privilegio es hacia el hombre, porque se cosifica a la mujer y se hipersexualiza a la mujer. Estos constructos de belleza están orientados a que seas más atractiva, para que sexualmente seas más reproducible hacia el patriarcado, ¿no? Entonces, a eso es a lo que nos vamos refiriendo con el cuerpo que el patriarcado me construyó, al cómo ha ido generando cánones de belleza, cómo a lo largo de la historia, a su vez, estos cánones de belleza han sido cada vez más inalcanzables.
Y entonces, en términos generales, podríamos decirlo así, este estereotipo que desde el patriarcado se construye en el hacia el cuerpo de las mujeres.
Así es, ese estereotipo que se construye, ese estereotipo hegemónico que se construye, y sobre todo la ponencia la orientamos hacia cómo esto a su vez influye en la satisfacción corporal femenina, ya que no serás desde esta perspectiva lo suficientemente bella para encajar con estos cánones de belleza, y cuando hasta cierto punto estás logrando llegar a ese canon de belleza, ya tienen otro canon de belleza que, como te decía, cada vez más inalcanzables. Antes, por ejemplo, se buscaban figuras delgadas. Ha ido evolucionando el canon de belleza, pero está así orientado a la delgadez, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, está orientado a la delgadez, pero fitness. Es decir, el canon de belleza no solamente es estar delgada, es estar marcada. Y aparte, se está instaurando también el constructo de la perpetua juventud, que es otra cuestión que puede generar insatisfacción corporal en muchas mujeres, porque todos y todas estamos envejeciendo, todos y todas vamos a envejecer, o al menos es la esperanza de vida, ¿no? Y en ese supuesto, el patriarcado está generando cada vez otras formas de perpetuar la juventud, ya sea a través de medicina estética, a través de cirugía plástica, así es.
Muy bien. Y en ese sentido, Samantha, pues sin duda alguna, creo que como sociedad tenemos mucha responsabilidad de adoptar estos estereotipos como los que deberían ser, ¿no? Porque si estuviera esta imagen del patriarcado, este estereotipo, pero no lo adoptáramos, no valdría la pena, ¿no? O sea, quedaría de lado. Sin embargo, como sociedad, los hemos hecho propios.
Así es, y algo muy importante, por ejemplo, a comprender es esto, que somos las de generación en generación quienes vamos transmitiendo los cánones de belleza y quien a su vez también capitalizamos los cánones de belleza, porque aunque nosotros no somos las grandes industrias, sí somos consumidores de esas grandes industrias. Y aunado a ello, una cuestión muy simple pero muy compleja que hacemos como sociedad que tiene que ver con esta cuestión de mantener un constructo de cuerpo hegemónico es: no se habla de los cuerpos de los demás. Y pareciera que tenemos un permiso divino para hablar de los cuerpos de los demás. Ah, ¿ya viste que está más gordita? Ah, ¿ya viste? Bajó de peso. Y entonces te van más por tu cuerpo que por tus propios principios, que por tu inteligencia.
Uh-huh. O sea, la parte intelectual queda fuera, ¿no?
Así es. Y la moral y todo cualquier otra cuestión que no tenga que ver con lo físico queda de lado. Porque la primera impresión, o sea, dice, no, es que el amor entra por los ojos. Es otro constructo que tiene que ver con estas cuestiones patriarcales. Porque ¿quién determinó que el amor entra por los ojos? Ay, nos podemos poner bien filosóficas y decir, ¿y qué es el amor? ¿No? Uh-huh. Pero en ese concepto de cómo hemos mantenido es precisamente, por ejemplo, cuando nos tomamos la libertad de decirle a alguien que pasan las vacaciones de diciembre, las de invierno, donde pues hay fiestas familiares y demás, y ay, regresaste más gordita.
Como ¿no? que ya traes unos kilitos, ¿no? De esos términos.
Ay, pero pues hay que iniciar con todo enero. O sea, ese tipo de comentarios que sobre todo Uno, tú no sabes qué impacto van a tener en la persona. Dos, no sabes qué luchas esté viviendo la persona. Tres, no tienes ni siquiera idea de qué relación tiene la persona con su cuerpo. Si tu comentario le va a impactar psicológicamente, si tu comentario le va a dar igual, pero al final de cuentas no se habla de los cuerpos de las demás personas. Y si te piden tu opinión y tu opinión va a aportar, entonces sí y solo sí, dala. Si tu opinión no va a aportar y va a destruir, entonces mejor resérvatela.
Pues sin duda mucho por hacer en este tema del patriarcado, el cuerpo que el patriarcado nos construyó. Y quisiera que nos comentara, Samantha, pues qué han identificado ustedes. ¿Seguimos con estos estereotipos a la fecha o hay quien pues ha estado avanzando en estos temas y ha dejado de lado estos estereotipos que se nos han marcado?
Sin duda es una gran lucha que hemos tenido las mujeres a lo largo de la historia, ¿no? Y los procesos de deconstrucción y de resignificación son procesos muy complejos y que al final de cuentas considero yo que nunca dejas de estar en proceso de deconstrucción, ¿no? Y de resignificar. Pero que hemos identificado, si bien si hay mujeres que han cada vez luchado más con la relación con su cuerpo, que no genere una repercusión en mí, tanto emocional como incluso en mis propias prácticas de autocuidado, que sea más, por ejemplo, un fenómeno del body positive, ¿no? Desde el amor, el cuidado desde el amor. Hago ejercicio porque me amo, hago este tipo de alimentación porque me amo y amo mi cuerpo, y no por mantener un peso corporal que ha sido instaurado en un sistema patriarcal, ¿no? Pero también es cierto que el fenómeno sigue afectando a muchísimas mujeres. Tan sigue afectando, por ejemplo, que se ha demostrado que la edad promedio de las mujeres que solicitaban algún tratamiento de medicina estética o de intervención de cirugía plástica ha disminuido. Ahorita la edad promedio es 20 años. Pero también un fenómeno que se ha identificado es que las adolescentes están pidiendo como regalos de cumpleaños alguna intervención estética. Y eso también es alarmante. Por ejemplo, en España se hizo un estudio y se identificó que al año 8,000 adolescentes se sometían a algún procedimiento quirúrgico que tenía que ver con estética. Entonces es sumamente alarmante. Y digo, pues,
además del tema social, el tema médico, ¿no? El tema de salud, porque pues realizarse una operación de este tipo a temprana edad no es recomendable.
Así es, por el desarrollo evolutivo del mismo cuerpo, ¿no? También está teniendo un proceso. Además, por ejemplo, si tú haces este tipo de intervenciones a una edad corta, es altamente probable que en el proceso natural en el que tu cuerpo iba envejeciendo, pues también tenga una repercusión y por lo tanto vas a necesitar otro tipo de intervenciones para mantener la intervención que te has hecho. Y en términos de cirugía plástica sería otro tema, pero sí lo que podemos hablar es de las consecuencias que tiene a la insatisfacción corporal de las personas, las consecuencias que tienen en temas de salud pública también y la repercusión que tiene con relación al cómo todo esto se sigue fomentando y se sigue manteniendo por mismas mujeres, ¿no?
Claro. ¿Y cuáles serían esas consecuencias que han ustedes identificado? ¿Cómo nos ha perjudicado todo esto como sociedad?
Bueno, en específico, hablemos de insatisfacción corporal, ¿no? Por ejemplo, la relación que tienes con tu cuerpo, el no aceptarme o no aceptar mi cuerpo como es o siempre encontrarle un defecto, que eso también tiene que ver con cuestiones de autoestima, afecta la autoestima. Y dado que hay una relación bidireccional entre diversos estados emocionales, probablemente esto también tenga una repercusión en mi estado anímico, me puede percibir triste y si lo vemos en algún, el cómo se intensifica, incluso podríamos hablar del desarrollo de algún tipo de padecimiento, ¿no? Aunado a ello, por ejemplo, podemos hablar de la ansiedad, también cómo me genera cierta ansiedad pensar, me van a criticar, me van a decir, van a notar, van a esto, es que no me veo bien, es que no le voy a gustar a nadie, es que no me gusto ni yo. Y entonces eso también puede generar otro tipo de repercusiones, porque incluso con la ansiedad y la alimentación se puede identificar un ciclo vicioso de me siento ansiosa, como porque me siento ansiosa, me siento ansiosa porque me siento culpable por haber comido en exceso, y entonces otra vez se replica. Y eso hablando solamente de cuestiones emocionales, ¿no?
Muy bien. Y se ha identificado que quizá estos comportamientos o estos comentarios que hacemos en la sociedad, quizá lo hacemos sin darnos cuenta.
Hasta cierto punto podremos decir que sí, porque es un constructo que está introyectado y enraizado en la sociedad.
Que ya se ha normalizado hasta cierto punto, ¿no? ¿No?
Sí, está normalizado y por eso es parte del lenguaje de la sociedad en general, ¿no? Pero lo importante es, por ejemplo, identificar qué tipo de verbalizaciones hacemos en torno a ello, en torno a los cuerpos de las personas, y desde esa perspectiva, no porque esté quiere decir que sea perpetuo, uh-huh. Lo podemos modificar con el simple hecho del que tú misma o tú mismo o tú misma te digas, no se habla de los cuerpos de nadie, ¿no? O sea, no tengo del nada, me da el derecho, no tengo derecho de opinar sobre el cuerpo de nadie, ¿no?
Y una vez que lo identificamos y que nos dices como parte de, digamos, este primer paso, ¿qué más podríamos hacer?
El tratar de dejar de justificar también, porque, por ejemplo, los constructos de cánones de belleza del patriarcado se mantienen también por grandes industrias que vamos justificando. Por ejemplo, los shows de belleza, ¿no? Que no solamente son a nivel internacional, tenemos concursos de belleza locales, ¿no? Y por ejemplo, algo que también ocurre mucho es que en esos concursos se enfocan evidentemente en aspectos de cánones de belleza, de cuerpos hegemónicos, y se deja de lado otros aspectos de los participantes. Se les han cuestionado a personas, ¿no? ¿Cómo se llamaba la participante? Ay, no me acuerdo, pero estaba más bonita que la otra que ganó. Uh-huh. O sea, se acuerdan más de cuestiones físicas que de incluso, ¿te acuerdas que le preguntaron? Ay, no, ¿te acuerdas que respondió? No me acuerdo, pero me acuerdo qué vestido traía. Entonces también, desde esa perspectiva es no reforzar ni mantener este tipo de comportamientos que a su vez refuerzan y mantienen cánones de belleza, constructos enfocados a cuerpos hegemónicos, ¿no? Son retos muy grandes que tenemos, pero sin duda sé que poco a poco hemos ido avanzando y que seguiremos avanzando en ello, ¿no?
Sí, claro, y sin duda alguna falta mucho por hacer en estos temas. ¿Algo más que gustes comentarnos, Samantha?
Pues nada más también comprender que así como nadie puede enloquecerte sin tu permiso, también tu cuerpo es tuyo, es tu lugar seguro, es el lugar que te va a acompañar, que te ha acompañado desde antes de que pisaras este universo, uh-huh. este planeta, y que te va a acompañar incluso hasta después de que lo abandones, porque tu cuerpo va a tratar en descomponerse, incluso aunque sea cenizas, aunque se transforme. Entonces cuídalo, pero sobre todo ámalo, ama lo que ves, ama lo que eres. Si empiezas a decírtelo tú, vas a generar cierto tipo de superpoderes en los que muchas cuestiones que el mismo sistema haga referencia no van a llegar a afectarte tanto. Y digo tanto porque sin duda alguna pueden tener cierta repercusión, pero tendrías mayor injerencia sobre tu gestión de esas repercusiones emocionales. Entonces recuerda que tu cuerpo es tu espacio seguro para ti. Así, ¿no? Entonces eso, ámalo.
Muy bien, pues te agradecemos mucho, Samantha, por estar con nosotros esta mañana y platicarnos de esto, el cuerpo que el patriarcado nos construyó. Ella es Samantha Bernal Gómez, coordinadora del doctorado en Ciencias del Comportamiento con orientación en la alimentación y nutrición. Te agradecemos mucho estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Vamos a una breve pausa, vamos con más información. Y seguimos con más información, y es que fíjese que con el objetivo de abonar a la crítica social y que la ciudadanía salga a votar lo más informada posible, la Coparmex Delegación Sur de Jalisco tendrá un foro sobre el panorama político estatal a cargo de Augusto Chacón Benavides, director operativo de Jalisco Cómo Vamos, a propósito del proceso electoral que estamos viviendo en nuestro país. Alfonso Sánchez Bernal, presidente de la Coparmex Delegación Sur de Jalisco en Ciudad Guzmán, detalla que en esta primera de las actividades van a tener en este proceso electoral que va dirigido a los integrantes antes de Coparmex, pero también al público en general.
Donde empezamos con una plática con Augusto Chacón Benavides, quien actualmente dirige una institución realmente que está llevando a cabo como una investigación en diferentes áreas, pero miden, haz de cuenta, el tema de cómo van ya cuando toman posesión cualquier candidato que salga electo. En este caso ellos miden, lógico, la zona conurbada de Guadalajara, municipios, inclusive al gobernador, cómo va gobernador, así se llama el de alguna manera el estudio que hacen muy específicamente sobre las actividades del gobernador o sobre los municipios, y tienen muchas mediciones. Entonces viene Augusto, aceptó la invitación que le hicimos aquí en la delegación para poner en contexto cómo trabajan ellos.
Y el presidente de Coparmex detalla que en este foro, pues es gratuito, será este viernes 15 de marzo a partir de las 4:30 en el auditorio de Cúspide.
En los foros con los candidatos, después de escucharlos y después de hacerles preguntas que nosotros consensamos con los afiliados, los hacemos que firmen una carta compromiso donde si el voto les favorece, se comprometan a cumplir lo que están ofreciendo. Entonces, con esto vendría a amarrar un poco más de que hubiera como una labor periodística de investigación sobre las propuestas que hacen en campaña los candidatos.
Y agregó que en próximas fechas tendrán foros con los candidatos a presidentes municipales, en donde como empresarios harán peticiones a los contendientes y también piden que éstas sean firmadas para que de llegar al poder las cumplan.
Sin costo, nosotros la delegación estamos absorbiendo por parte de algunos patrocinadores que tan amablemente diario nos apoyan a este tipo de actividades. Estamos absorbiendo los gastos para que sea gratuito para cualquier persona que nos quiera acompañar. Yo hago la invitación abierta. Nosotros Coparmex, haz de cuenta que somos altamente políticos, pero 100% partidistas. El interés de Coparmex, pues es de que la gente salga a votar lo más informada posible.
Bueno, pues ahí está información con respecto a esta charla que está organizando la Coparmex, que será en el auditorio de Cúspide, en el cual pues puede asistir el público en general. Y seguimos con más. Esta mañana vamos a escuchar el comentario Mirada Violeta de Lupita Ramos Ponce, profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara y coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres.
En la opinión de Guadalupe Ramos Ponce.
Mirada Violeta, una colaboración de Lupita Ramos Ponce.
Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles a ustedes y a la audiencia. Pues les platico acerca de lo que es juzgar con perspectiva de género. En 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó la primera edición del protocolo para juzgar con perspectiva de género. Este documento, elaborado para atender las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos González y otras, mejor conocida como Campo Algodonero, ese caso de los feminicidios en Ciudad Juárez, y otro caso más, el de Fernández Ortega, el de Rosendo Cantú, todos estos contra México, ante la gravedad y la sistematicidad de la violencia contra las mujeres en nuestro país, tuvo el propósito de materializar un método analítico que incorporó la categoría del género al análisis de la cuestión litigiosa. El enorme desafío al que se enfrentó ese protocolo fue a la inexistencia de precedentes de la Suprema Corte de Justicia e incluso de sentencias y resoluciones de órganos internacionales que explicaran o desarrollaran lo que implicaba juzgar con perspectiva de género. El protocolo representó un avance sustantivo en la impartición de justicia, lo que llevó a que meses después de su publicación fue retomado en el amparo directo en revisión 2655/2013, en el que la primera sala del alto tribunal estableció las bases metodológicas para juzgar con perspectiva de género. Así, se inició la construcción de una auténtica doctrina constitucional para juzgar con perspectiva de género que poco a poco fue permeando al resto del Poder Judicial de la Federación. A partir de esa primera resolución, se ha generado la emisión de múltiples sentencias en materia de derechos humanos y género, que evidencian el compromiso adquirido desde la judicatura con la igualdad, la no discriminación y la erradicación de la violencia de género. Basta revisar la doctrina de la primera sala en materia familiar para atestiguar una profunda transformación de instituciones que poco a poco han abandonado su anclaje en los códigos civiles de influencia decimonónica para nutrirse de estándares constitucionales que cuestionan, entre otros, los paradigmas sobre el modelo ideal de familia, la conceptualización de las labores de cuidado como trabajo no remunerado y la relevancia del libre desarrollo de la personalidad en casos de divorcio. Si bien este intenso desarrollo jurisprudencial tuvo en el protocolo original un detonante fundamental, la discusión ha evolucionado y se ha alejado cada vez más de aquel desarrollo inicial, al mismo tiempo que se ha problematizado sobre el género en las sentencias de la Suprema Corte. Se ha ampliado y precisado el contenido y los alcances de la obligación de juzgar con perspectiva de género con la actualización de dicho protocolo. A pesar de los grandes esfuerzos que ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todavía hay jueces que permanecen anclados en la justicia patriarcal y que se niegan a incorporar la perspectiva de género en sus resoluciones. Así lo demostró la reciente resolución de un juez en el Estado de México que absolvió al agresor sexual de una niña menor de 4 años de edad porque la niña no supo determinar circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que ocurrieron los hechos. Evidentemente, la ceguera patriarcal le impide ver al juzgador las imposibilidades para que una niña de 4 años pudiera dar cuenta exacta del lugar y fecha en que ocurrió la agresión sexual. En este momento se encuentra en revisión el actuar de este juzgador y la resolución misma. Esperamos que se resuelva en consecuencia y, de ser necesario, se sancione al operador de justicia. Ahora mismo me encuentro en Honduras, invitada por la Corte Suprema, para trabajar con un grupo de jueces y juezas que se encuentran en procesos de formación para juzgar con perspectiva de género, especialmente los casos de femicidio. Un gran avance, sin duda, el compromiso de los órganos jurisdiccionales por capacitar y formar a sus operadores de justicia. Ahora les tocará a ellas y ellos comenzar a juzgar con perspectiva de género y lograr resoluciones que combatan la impunidad, reconozcan las diversidades, combatan las desigualdades y procuren la igualdad sustantiva. Hasta aquí mi comentario. Un abrazo.
Mirada Violeta, una colaboración de Lupita Ramos Ponce.
Agradecemos el comentario Mirada Violeta de Lupita Ramos Ponce y seguimos con más porque esta mañana también vamos a escuchar el comentario de Antonio Jiménez Díaz, profesor de la licenciatura en abogado de este centro universitario.
En la opinión de Antonio Jiménez Díaz.
Muy buenos días, Isabel, y buenos días a las personas que nos escuchan como cada semana. El día de hoy he preparado mi comentario respecto de los feminismos y las múltiples versiones que enfrenta la sociedad hoy en día. Es claro para todas y todos nosotros que la lucha por los derechos de las mujeres ha sido y posiblemente seguirá siendo un proceso y un fenómeno de construcción gradual que ha enfrentado una gran cantidad de desafíos. La conmemoración del pasado 8 de marzo, que como cada 8 de marzo implica una profunda reflexión, nos coloca necesariamente en la necesidad de identificar qué es la sociedad que vivimos, cuáles son sus características y, en su caso, cuál es la perspectiva respecto de los derechos de las mujeres. Hoy podemos afirmar que la lucha por los derechos de las mujeres es una tarea inacabada. Hoy podemos ver cómo los rasgos de manipulación, de opresión, de discriminación y, en consecuencia, de exclusión siguen estando presentes en el escenario y en la coyuntura política de nuestra sociedad contemporánea. Hoy la sociedad sigue viviendo esquemas en los cuales las mujeres reciben menos por igual o mayor trabajo que los hombres. Hoy seguimos viendo cuántas veces las mujeres son también víctimas de delitos a manos de personas por el simple hecho del género. Eso lastima, lacera a la sociedad. Existen entonces diversas versiones del feminismo y todas para mí son respetadas y respetables. Sin embargo, considero que hoy en día estamos cayendo en una discusión que la propia sociedad no necesita y no le genera frutos. La discusión de la exclusión de los hombres que posiblemente no han sido los agresores. Necesitamos pensar en una sociedad igualitaria, sí, que proteja los derechos de las mujeres, sí, que busque conquistar la igualdad, sí, que busque proteger la libertad, sí, pero no a costa necesariamente de excluir los derechos del género masculino. Las masculinidades hoy en día también enfrentan desafíos enormes. Es obvio que, dado el fenómeno que se ha vivido, en el que las mujeres han sufrido todo lo que hemos dicho, y muchas cosas más terribles, pues existan acciones afirmativas o acciones de política pública o incluso normas jurídicas que en su caso busquen reivindicar los derechos de las mujeres. Sin embargo, todo ello no debe ser a costa de sacrificar los derechos de otras personas. La búsqueda de la igualdad, la búsqueda de condiciones paritarias, debe ser una conquista desde mi punto de vista, en la cual se logren consensos, acuerdos e inclusión. Se busca armonía y se busca paz. No se puede obtener la paz haciendo la guerra. Y en ese sentido, los procesos no son excluyentes unos de otros. No es posible tomar como cierto el argumento de que a las personas les duelen más los muros que las mujeres que son violentadas. No duelen los muros, no duelen los monumentos, no duelen los edificios, sino que la lucha por la consecución de los fines requiere opciones como aquel discurso tan pero tan emblemático de Martin Luther King, aquel I have a dream, en el cual decía de manera muy contundente: no podemos obtener la paz excluyendo al hermano blanco que se encuentra a un lado de nosotros. No se puede obtener la paz del género femenino excluyendo al masculino que está a un lado de ellas. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy.
Agradecemos el comentario de Antonio Jiménez Díaz esta mañana de miércoles 13 de marzo del 2024. Y con esto nos vamos a despedir de Señal Informativa Ciudad Guzmán. No sin antes queremos mandar pues una felicitación a nuestro compañero Jorge Chávez, que yo creo que ahorita está pues roncando, si no es que más allá. Pero hoy es su cumpleaños y entonces queremos mandarle una felicitación a nombre de todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara, deseando que pase un día agradable y que esta vuelta al sol traiga muchos éxitos. Nos despedimos, nos escuchamos el día de mañana. Que tenga un excelente miércoles. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.